Las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Contamos noticias hasta ahora en la linterna, en la crónica general de la actualidad, del martes 3 de mayo, por ejemplo, que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, anuncia una nueva ley sobre pobreza energética, Alicia García.
Para dejar sin efectos prácticos el recurso interpuesto por el gobierno contra esta norma. Hoy mismo el Constitucional ha suspendido temporalmente tres leyes del gobierno autonómico catalán, entre ellas la que impone un impuesto sobre las viviendas vacías.
Carolina Bescansa y Nacho Álvarez serán los miembros de Podemos que negociarán con Izquierda Unida.
Con el objetivo de ir juntos a las elecciones del 26 de junio, la portavoz adjunta en el Congreso, Irene Montero, dice que no hay grandes impedimentos para llegar a un acuerdo. Susana Díaz asegura que forman un matrimonio de conveniencia que solo tienen común el odio al PSOE.
El Banco Central Europeo anunciará mañana que dejan de imprimir billetes de 500 euros.
Así lo asegura de momento el Wall Street Journal. Seguirá siendo de curso legal y canjeable aunque desaparezca. Draghi ya confirmó en febrero que lo estaba estudiando después de que los 28 se lo pidiesen como una medida para combatir el terrorismo y el blanqueo de dinero.
A las 9 tenemos la reunión del equipo económico en este martes 3 de mayo, hoy con Rafael Pampillón, María Cruz Pérez ABC y Joaquín Mismanos. Hasta ese momento hay luz en la linterna con Marta. Hola, Marta.
Hola.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Hoy vamos a hablar del CrossFit, el deporte de moda en nuestro país. Lo vamos a hacer con Javier Gómez, competidor de este deporte, del CrossFit. Nos vamos a ir al running, porque el 20 de mayo se celebra la carrera de Acción contra el Hambre y el responsable de campañas de la organización, Alfonso Calderón, nos va a contar cómo se presenta la edición de este año. Nos vamos a ir de paseo por las mejores exposiciones, como siempre, con Isco Jiménez, y Sofía Negrín nos va a recordar con sus palabras oxidadas esos términos que hemos dejado de utilizar y que hay que recuperar todo ello a la luz de la linterna. Últimamente se oye hablar mucho del CrossFit. Cada vez son más quienes han aficionado a este deporte y cada vez son más los gimnasios que lo ofertan por toda España. Javier Gómez es profesional del CrossFit. De hecho, tiene un compromiso muy importante esta semana en Hungría y queremos que nos explique en qué consiste este deporte que no para de sumar adeptos por todo el mundo. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para empezar, ¿en qué consiste el CrossFit?
El CrossFit es un deporte que consiste en actividad física funcional, en ejercicios funcionales a alta intensidad, que yo creo que es el atractivo del CrossFit, que en poco tiempo se hace un trabajo bastante intenso.
¿Qué es un ejercicio funcional para estos, vamos, para quienes no tenemos ni idea de deporte así en general?
Ejercicio funcional es aquel que tú puedes trasladar a un gesto en tu vida cotidiana. Por ejemplo, llevar un peso desde el suelo hasta por encima de tu cabeza. O en un caso de encontrarte atrapado en cualquier obstáculo, ya sea estoy en el campo y me caigo por una rampa, pues ser capaz de trepar por una cuerda, por una pared, arrastrar un peso, cargar con las bolsas de la compra. Son ejercicios que aunque tienen un carácter deportivo, competitivo, los podemos asemejar a actividades de la vida cotidiana.
Digamos que el CrossFit es algo así como actividades cotidianas o diarias llevadas un poco al extremo.
Eso es.
¿Por qué engancha tanto el CrossFit?
Pues yo creo que en primer lugar porque compites siempre contigo mismo. Y hay multitud de ejercicios que aprender, que mejorar. Y es es un reto que te encuentras cada día.
El miércoles vas a Hungría a competir a nivel europeo. ¿Cuántos participantes hay en esta competición?
Pues son 208 atletas divididos en categorías por edad. Es un campeonato máster desde los 35 años hasta los 65 o más. Yo entro dentro de la categoría de 35 a 39 y ahí somos 48 hombres los que competimos y 48 mujeres.
¿Y en qué consiste la competición?
Pues nosotros llegaremos a PEX el viernes, tenemos una recepción donde nos explican los circuitos que hacemos sábado y domingo. El sábado hacemos 4 circuitos que los publicaron la semana pasada, en los que se combinan distintos ejercicios de fuerza, de agilidad, de resistencia, como por ejemplo una de las pruebas son remar 5 kilómetros. Y bueno, nos han comentado que hay el sábado, por ejemplo, pero el domingo aún no han dicho nada y seguramente es una sorpresa. Es algo que caracteriza al CrossFit, que tú vas a una competición y realmente no sabes qué te puedes encontrar. Puede ser cualquiera de los ejercicios que se supone que tú trabajas en tu día a día.
¿Y qué supone esta competición? ¿De qué tipo de competición estamos hablando?
Es una competición máster que a nivel de europeo es, si no la más importante, al menos sí la más conocida, porque ya se lleva organizando 3 años y bueno, allí nos encontraremos atletas de distintos países de Europa que representamos a nuestro país, pero no nos clasificamos compitiendo con atletas de nuestro propio país, sino entre todos. Por ejemplo, en mi categoría de edad, éramos alrededor de 300 atletas que estábamos en un clasificatorio pugnando por entrar dentro de los 48 mejores.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo CrossFit, Javier?
Pues 2 años y medio, más o menos.
¿Y hasta el momento qué has conseguido?
Divertirme mucho, conocer a mucha gente apasionada por el deporte y con ganas de aprender y de mejorar, no solo en el deporte, sino en distintos aspectos de la vida. Porque siempre se dice que bueno, que en CrossFit lo que se crea no es un equipo o un deportista, sino una comunidad. Y hay un alto nivel de compañerismo y de preocuparse por el compañero, porque aunque compitamos unos contra otros también, al final no dejamos de ser compañeros, que estamos ahí para hacerlo bien, para divertirnos y para conseguir unos objetivos.
¿Cuánto hay que entrenar a la semana para poder optar a una competición europea como la que vas a acudir tú?
Pues yo, por cuestiones de trabajo, porque el CrossFit para mí es un hobby, no es mi profesión, solo puedo entrenar unas 11 o 12 horas a la semana, repartidas en 6 días. Pero los profesionales o los chicos o chicas que se dedican más exhaustivamente al CrossFit pueden llegar a entrenar en torno a las 3 horas diarias. A partir de otras distintas actividades, porque hay que trabajar muchas habilidades distintas, no se trabaja solo la fuerza, sino también la agilidad, la elasticidad, hay mucho componente aeróbico, entonces hay que ir a nadar, a correr, entonces necesito una inversión en tiempo.
¿Y te gustaría en un futuro dedicarte solamente a esto?
Pues realmente no me lo planteo, porque yo soy osteópata, es mi profesión y me apasiona, y el CrossFit para mí es un hobby. Entonces lo veo más como eso, como un hobby que me divierte y que me aporta muchas cosas positivas.
Pues Javier Gómez, que tengas mucha suerte en esa competición de CrossFit europea. Bueno, te seguiremos la pista, ¿eh? a ver en qué posición quedas y te deseamos mucha suerte desde la linterna.
Muchas gracias.
De la moda del CrossFit a la moda del running, mucha gente se ha sumado últimamente a esto de salir a correr en la calle. Más gente y también más organizaciones que programan carreras, muchas de ellas solidarias, con el fin de ayudar a los demás y de hacer pasar un buen día al aire libre a todos los asistentes. La carrera contra el hambre ya es veterana en este aspecto. Llevan 19 años programando ediciones. por todo el mundo. Muchos colegios se suman a esta iniciativa cada vez más extendida en España y que este año tiene lugar el próximo 20 de mayo. Alfonso Calderón es responsable de campañas y eventos de acción contra el hambre. Alfonso, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esta prueba, Alfonso, es especial porque no es una única carrera, sino que hay tantas como colegios participan por toda España. ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se computa esto?
Correcto, efectivamente es así. Este año tenemos en la carrera contra el hambre más de 200 colegios, 209 colegios, y bueno, pues 86.000 niños, que la verdad es un reto,
es
mucho, ¿no? Sí, muchísimos, la verdad, este año, pero estamos encantados. Y nada, pues la carrera contra el hambre es un proyecto internacional, como bien has dicho, pedagógico, solidario y deportivo, y consiste básicamente en que, bueno, pues nosotros en Acción contra el Hambre, vamos a los centros que se apuntan a la carrera, les damos a los chavales una pequeña sesión de sensibilización para que entiendan lo que es, las causas y consecuencias del hambre, y posteriormente, con un ejemplo que les ponemos, en este caso, este año ha sido en un vídeo el país de Haití, ellos lo que hacen es buscar entre sus familiares, amigos, conocidos, pues un patrocinador. Y entonces ese día 20 de mayo, como has comentado, por cada una de las vueltas que ellos den, el patrocinador les da una pequeña cantidad. Uh-huh. Y esa pequeña cantidad es lo que posteriormente nos darán Acción contra el Hambre. Y bueno, pues la verdad es que estamos, como bien he dicho anteriormente, encantados de la participación de este año.
¿Y cada colegio hace el recorrido que quiere o hay un recorrido pactado?
Nada, todos los colegios, cada uno de los colegios, como son todos distintos, pues cada uno establece un recorrido totalmente distinto. Algunos lo hacen por vueltas, otros lo hacen por kilómetros, depende también un poco, claro, no es lo mismo, por ejemplo, un niño de primaria que los de bachillerato, claro, que son ya más mayores, ¿no? Entonces cada colegio establece un poquito sus reglas. Nosotros ahí les damos total libertad y lo único, eso sí, es que les damos todos los materiales para que ellos puedan desarrollar el proyecto, porque es un proyecto con coste cero y llave en mano, por así decirlo, para todos los colegios.
Uh-huh. Alfonso, ¿en qué consisten esas charlas de sensibilización? ¿Cómo son?
Pues mira, como te comentaba anteriormente, lo que hacemos es un poco decirles a los chavales para que vean que existe otro mundo ahí fuera, que distinto al que viven cada día, ¿no? Y un poco les enseñamos cuáles son las causas y las consecuencias del hambre, ¿no? De lo que ocurre en el mundo. Y a partir de ahí, bueno, como te decía, con un ejemplo que ponemos, este caso es un vídeo de Haití, que además está está adaptado a cada uno de los niveles educativos, es decir, a primaria, a secundaria y a bachillerato. Un poco lo que queremos es que ellos perciban cuál es la vida de incluso de otros niños como ellos en otros lugares del mundo, ¿no? Después hacemos un pequeño roleplay, por así decirlo, con ellos, en los que hacemos un juego pues para ver quién ha estado más atento al vídeo, quién no y quién sabe más o menos sobre estas causas y consecuencias del hambre, ¿no? Y bueno, la verdad es que la hora se pasa muy rápida, es súper súper rápido, pero sobre todo los chavales lo que más nos gusta a nosotros es ver lo atentos que están y las preguntas tan coherentes que muchas veces hacen todos ellos, sí.
Alfonso, este año, igual que el pasado, uno de los principales colaboradores de esta iniciativa es el seleccionador nacional Vicente del Bosque. ¿Quién más os ayuda este año?
Pues la verdad es que, como bien has dicho, Vicente del Bosque es como un padrino excepcional que tenemos este año y, bueno, por ayudarnos, la verdad es que tenemos muchas colaboraciones. Por un lado, primero yo creo que hay que destacar a todos esos voluntarios, esas personas que nos están ayudando a dar esas charlas de sensibilización.
Claro.
Sí, tenemos este año pues más de 35 personas, que son además incluso algunos de ellos pues universitarios, con algunas universidades, incluso otros son voluntarios de Acción contra el Hambre o incluso compañeros nuestros de la propia organización, que también nos ayudan, por supuesto, a poner en marcha estas sesiones. Y luego, bueno, pues tenemos, la verdad es que desde el Ministerio de Educación, que nos apoya, pues tenemos distintas organizaciones como ACAE, FICAE, Santillana, Correos. Bueno, la verdad es que son son muchos los que nos están apoyando y estamos encantados con todo ello, claro que
¿Y
sí.
¿Y a qué se destinan los fondos? ¿Son proyectos en concreto que luego se pueden revisar, que se puede bueno, mostrar a los chavales, ¿no?, para qué ha servido ese esfuerzo?
Claro, justo, efectivamente, lo que hacemos es un poco, una vez que todos los colegios nos han, bueno, han hecho la recaudación, nos la han hecho llegar, bueno, pues nosotros lo que hacemos es en el mes de, aproximadamente en septiembre, les enviamos un gracias, y les enviamos un gracias precisamente pues para que sepan en qué se han invertido esos proyectos. Como te decía, este año los proyectos donde más vamos a invertir van a ser en Haití, y porque además es un país que tiene una problemática bastante complicada. Es el país más pobre, que hay que recordar, de toda América, y además es un país que, por un lado, en el 2010 sufrió un terrible terremoto, del cual muchos todavía nos acordamos, y que además está sufriendo, bueno, pues todo lo que es la sequía provocada por el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, bueno, pues los fondos que vamos a recaudar en una gran parte van a ir a Haití, y luego a otras necesidades que tenemos muchas veces, de emergencias que nos surgen, como por ejemplo este año pues hemos tenido desafortunadamente pues la del terremoto de Ecuador, ¿no?
Sí, lleváis 19 años desde Acción contra el Hambre organizando estas carreras.
Sí.
¿Os ha ayudado la fiebre por el running que hay ahora? ¿Lo habéis notado de alguna manera?
Digamos que es cierto que los profesores, sobre todo de educación física, que son los que lo mueven mucho a nivel interno de los colegios, la verdad, porque al fin y al cabo es una carrera, bueno, pues están mucho por la labor.
Claro.
Y esto sí que es verdad que es importante, y que son ellos los que nos ayudan, sobre todo pues a la hora de poder hacer la logística interna del colegio. Nosotros les damos los materiales, pero son ellos los que organizan la logística, ¿no? Entonces, efectivamente, desde ese punto de vista, yo creo que el running nos ha venido bastante bien, ¿no? Al final, la carrera contra el hambre es una herramienta para que los chavales puedan, a través de su esfuerzo, ayudar a otras personas en el mundo, y ese esfuerzo viene a través de correr.
Pues que este el 20 de mayo sea un nuevo éxito en esta carrera contra el hambre. Alfonso Calderón, responsable de campañas y eventos de Acción contra el Hambre, gracias por haber estado con nosotros en la Luz de la Linterna. 209 colegios, y más de 80.000 niños. Ánimo, para controlar todo esto.
Muchas gracias. Hasta luego.
Exposiciones y mucho más con Isco Jiménez. Isco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un millar de piezas de más de 200 autores componen la exposición Campo Cerrado, Arte y Poder en la Posguerra Española.
Es la exposición temporal más importante del año para el Museo Reina Sofía. 3 años de investigación han dado como resultado una muestra que sorprende, con abundante material inédito, en la que no destaca nadie en especial, a pesar de poder encontrar a Dalí, Picasso o Miró. Una muestra coral con un único objetivo, como explica Dolores Jiménez, comisaria de esta muestra.
Mirar a los 40, y eso es muy importante, en sus propios términos. Es decir, no intentar verlo como la consecuencia de algo que pasó antes o como el adelanto de lo que va a venir después, sino intentar aproximarnos a los 40 desde los 40.
Cleopatra toca a su fin.
Más de 200.000 personas han visitado la exposición sobre el personaje en el Centro Arte Canal en Madrid. Pondrá su punto y final el próximo domingo 8 de mayo. 400 piezas arqueológicas procedentes de 80 museos de colecciones españolas e internacionales. 8 ámbitos expositivos dividen el recorrido, que permite conocer a la última reina de Egipto. Ángel Garrido es consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
La exposición cierra este próximo domingo, el día 8, así que animo a todos los madrileños para que se acerquen, sé que todavía no lo han hecho, a conocer esta exposición sobre un personaje tan fascinante como es Cleopatra.
Borges se hace infinito en Casa América.
Hasta el 21 de mayo, con la exposición El Infinito Borges. 200 piezas originales procedentes de los fondos del Museo del Escritor, aquí en Madrid. Recorre toda la vida y obra literaria del genial autor argentino. Claudio Pérez es comisario de esta exposición.
Pero es de las exposiciones más completas que se pueden ver sobre Borges. Primero, todo lo que está expuesto son piezas originales. Todo. Borges fue una persona, lo hablábamos recién, de aficionada al cine, siempre fue al cine, aun cuando dejó de ver, seguía siendo al cine. Es autor de guiones cinematográficos, está en la publicación de los guiones también.
El Museo Guggenheim de Bilbao indaga en la Escuela de París.
Recorre la primera mitad del siglo XX, del cubismo al surrealismo, por estos alumnos que integraron esta Escuela de París. Braque, Picasso, Kandinsky o Modigliani. Es la primera exposición de obras procedentes del Museo Guggenheim en Nueva York. Además, se concreta así ese acuerdo de colaboración firmado entre ambas instituciones para los próximos 20 años. Hasta el próximo 23 de octubre, un recorrido parisino con más de medio centenar de obras.
El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid se viste de luces por San Isidro.
Aprovechando la feria taurina más importante del mundo que comienza este viernes, el colegio expone El Toro de Juan López, una muestra de pinturas con el toro de Lidia como único protagonista. El asistente a la exposición será testigo de un caso extremo de inteligencia y sensibilidad aplicado a un tema poderoso y de exclusivo protagonismo, el toro. La muestra se puede ver en la sede colegial desde el 5 al 27 de mayo. Como siempre, un placer.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Palabras olvidadas. Buenas tardes, Sofía.
Hola, Marta, ¿qué
Vamos
tal?
Vamos a recuperarlas, Buenas tardes, Iván.
¿Qué tal, Marta?
¿Qué tal, Javier?
Hola, Marta.
¿Con qué empezamos hoy, Sofía?
Pues mira, hoy traigo dos palabras que estoy segura que no conocéis porque he hecho un sondeo entre la gente de mi entorno y también de la redacción y no las usan, así que creo que os voy a sorprender.
Hombre, si las de tu entorno en Canarias no las usan, que ya usáis palabras raras, yo creo que, que nos vas a sorprender.
Bueno, esperemos. La primera es apapachar. Parece canario, pero no lo es. Dar apapachos. Y un apapacho es una palmadita cariñosa o un abrazo.
Muy bien, pues nada, yo ni idea de esto.
Ni idea. No, ni me sonaba.
Nada. La siguiente.
Bueno, la siguiente es atropar, que significa juntar o reunir.
Bueno, esta es más, más fácil de...
Es intuitivo.
De relacionar, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
con
sí,
la tropa.
Tropa, atropar, bueno, ya. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer el examen, a ver si sois capaces de... Venga, con apapachar.
Con apapachar.
Venga, Iván, tú.
Que es un poco empapachante, ¿no? Empapacha.
Sí, sí.
No sé, tengo ganas de ver a mi abuela para empapacharla.
Apapacharla.
Apapacharla, ¿ves?
Bueno, el primer suspenso de la temporada,
un fallo.
Iván.
Uy, Iván.
Ay. Es que me parecía muy empachosa la palabra, entonces...
Venga, la siguiente, Javier, con atropar.
Vete y atropa todas esas cosas en el cuarto de los trastos.
Bien, bien.
Por ejemplo.
Vale, sí. Pues nada.
Muy bien, solo Iván tienes que...
Es verdad,
tengo que practicar. Hay que estudiar un poquito más.
Apapachar.
Para el examen de reválida que vamos a hacer luego antes de vacaciones.
Sí.
Y antes de vacaciones habrá que pasar el examen.
O sea, que
de
va a entrar a apapachar, ¿no?
La palabra pues hombre, eso no se puede decir.
Nah, vale.
Si decimos el contenido ya.
Ya.
Vale. Vamos a terminar una semana más con lo mejor de los fósforos. Javier, ¿qué nos has preparado para este día?
Pues hemos preparado los fósforos de las imitaciones, que seguro que...
¿Pero imitaciones que... en qué sentido?
¿De imitaciones de ropa, de colonia, vale. de relojes, imitaciones de estas que te encuentras
mercadillo,
normalmente cuando vas de
¿no?
vacaciones y te acercas a un mercadillo, porque en España somos muy de mercadillos.
Sí, hay algunas que son maravillosas. ¿Eh?
Sí, hay imitaciones maravillosas y incluso se piden por internet ahora también las imitaciones, que es curioso, ya no hace falta ir al mercadillo.
Pero eso no es muy legal, ¿eh? Estamos aquí haciendo un poco apología de...
No sé de qué estamos hablando.
Hay otras imitaciones que no son tan maravillosas, como por ejemplo en el mercado de Apedra, en Vigo, un mercado muy famoso, el fósforo Antonio encontró una camiseta que además de muy original, decía que le ha salido muy buena.
Y allí compré una imitación de una marca muy buena. Emporio Hermani. Ah, coño, como mi paisano. Hermani, talla gigante. Efectivamente, maravillosa camiseta. Llevo con ella 10 años, no ha hecho ni bola.
Oh, y las letras imitaban a lo de Emporio ¿Cómo? Armani.
¿Cómo? Pero es que es más grande. Pone Emporio Hermani y abajo pone por la gloria de mi madre.
Bueno, es uno de los más imitados,
sí.
¿Eh? Esto sobre todo
sí,
en calzoncillos,
es verdad,
que se ven,
en calzoncillos.
Se ven mucho.
Sí.
También uno, le pasa mucho.
Sí, uno.
Unco.
¿No? Ono, uno es Ono, sí. Unco, sí,
Calvin,
sí.
Calvin Klein también es una marca muy, muy
imitada. Calvin Klein también, Calvin sí. Klein.
Bueno, la siguiente llamada es de Joaquín. Su madre dice, inventó esto de las imitaciones, y es que yo creo, de verdad, que el logo más arrancado de polos y camisetas para reutilizarlo es sin duda el del cocodrilo de la costa.
Y mi madre inventó todo esto de las imitaciones y de las copias, porque para lucir nosotros ropa chula compraba tres Lacoste y luego toda la vida andábamos con Lacoste porque compraba de los baratos, recortaba el cocodrilo y siempre llevábamos el cocodrilo ahí y todo el mundo pensaba que era de... Y así toda la infancia, los todos y tal. Y nada, o sea que fuimos de los primeros en eso y tal.
Pues a mí me parece genial. Es que
iba a decir, no es mala idea.
Parece fantástico.
Claro.
Sobre todo en esa del pavo, que parece que si no llevas marca.
Pero a ver cómo quedaba ese apaño, ¿no? Esa es la cosa.
¿Sí? Seguro que bien, cosería seguro, fantásticamente.
Seguro
lo haría
que
así
la madre
por debajo
cosía y fenomenal y quedaba súper bien. Bueno, a muchos nos la han intentado colar. A
y eso,
la hora de...
y eso era legal, ¿eh? Eso era legal. Ese tipo de sí, imitación claro. Es legal, ¿eh? Sí. Recortas, pegas.
Es hacer tu propia
está,
ropa, ¿no?
Claro. Corte y pega.
Lo customizas.
Bueno, decía que a muchos nos la han intentado colar a la hora de comprar en mercadillos y sitios en los que hay imitaciones. Un ejemplo de esto es José, un fósforo que quiso comprar en Canarias. Además, por una pasta contaba un reloj de la marca Seiko. ¿Conocéis
sí,
la marca
sí,
Seiko,
sí,
no? Pues resulta que el reloj no era del todo original, pese a que el vendedor quisiera hacerle creer que sí.
A Seikon, me voy detrás del gitano y digo, oye, mira, que esto no es un Seiko, que esto es una Seikon. Y la contestación del gitano, ay, primo, pues así es como se hablan las Canarias.
Encima le quería convencer.
Bueno, cosas que pasan claro. En Canarias, ¿eh? Bueno. Robert, luego Sofi dice que no, pero sí. Esto realmente pasa.
Se defiende.
Claro. Vamos a seguir con relojes, porque para cutre, este reloj que le regalaron a Virginia.
Pues mira, yo mi historia es que hace unos años me trajeron de Nueva York un reloj, a mí me gustan mucho los relojes, y me pongo el reloj, yo encantada con mi reloj, y estábamos celebrando un fin de año. Igual es mi sorpresa que el día de Año Nuevo, cuando me despierto, en lugar de poner día 1 de enero, me ponía 32. Pero es que luego ponía 33 y 34.
Pero esto, no, yo no entiendo esto, ¿cómo puede pasar?
Yo no entiendo por qué. Porque
claro.
Es igual de fácil pasar del 35 al 1 que del
pues
31 al 1. Pero...
estar, no sé, lo harían muy cutre y sí. Dirían, pues fuera, lo colocamos y ya está.
Qué sorpresor,
¿eh? Y ya se dará cuenta cuando cambie el año.
Qué sorpresor cuando se cambió 32, hijo, iba.
Bueno, vamos a terminar con Valentino, con su mujer, con la mujer de Valentino más bien, porque compró un pantalón pensando que era de marca y, bueno, de marca sí que era, pero de una marca regular.
Y llama a su hija que se ha comprado, bueno, por si quieren algo los chicos, y se compra un pantalón vaquero y dice, me lo he comprado de marca. Y dice, ¿qué marca es, mamá? Dice, Gasoil. Y dice, no, mamá, que la marca es diésel, no Gasoil.
Pobrecita. Pobrecita. Pobrecita.
Ya es el colmo de las imitaciones, sí. Llamarle Gasoil a la marca diésel.
Claro, pero la pobre mujer, pues
no tenía
oye,
ni idea.
Asoció
es,
ahí claro. Y se la colaron.
Pobrecilla.
Eso está
bueno,
muy mal, ¿eh?
A todos nos ha pasado,
mal.
¿Eh?
Sí,
a todos
sí,
nos ha
sí,
pasado.
Sí.
No, hombre,
la más difícil de detectar era el 31, 32, 33,
sí,
34,
claro.
Es así que nos puede
no,
pasar
esa
a cualquiera.
Te la puedes, vamos.
Hombre,
o sea, imagínate,
sí.
No, imagínate la cara. La cara es lo mejor. Cuando te levantas y ves que es 32.
Qué pereza, ¿no?
Qué pereza, otra vez.
Con la cara que te levantas ya de por sí el 1 de enero,
eso,
imagínate ver 32 en el reloj.
Lo mismo piensas que te has pasado un poquito, ¿eh?
Exacto.
Celebrando la
noche. ¿Dónde estoy?
Gracias a los dos, ¿eh?
A ti, Marta.
Que está ya Colmenarejo y compañía, que viene a reunir el equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.